Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar siempre de lunes a viernes. Y bueno, que no abandonen la sintonía. Soy Exilda Arjona y ya les estoy dando los muy buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Buenos días, Exilda, un placer. Hoy 13 de noviembre. Gracias por estar ahí. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, les decimos bienvenidos porque comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido informativo. Aprietan los apagones en Cuba por falta de combustible. El Sistema Eléctrico Nacional tuvo este domingo un déficit de más de 1.070 megavatios, lo que significa que casi el 35% de la isla sufrió apagones durante la jornada, reportó el sitio oficial Cuba Debate.
La empresa estatal Unión Eléctrica reconoció que el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas. En la madrugada de hoy se restableció el servicio a las 3 y 14 de la madrugada y se afectó nuevamente hacia las 6 y 20 de la mañana.
Confirman la apertura de una tienda rusa en el próximo año sin aclarar si se pagará en pesos cubanos o en divisas. La prensa oficial se hizo eco este domingo del anuncio de la apertura de una tienda de productos rusos en La Habana, un proyecto entre la marca Rus Market y la estatal Cimex, que ya había sido adelantado hace 8 meses, pero ahora tiene una fecha tentativa, marzo del año 2024.
El director general de Rus Market, Alexander Belchikov, expresó a la prensa moscovita que la tienda contará con una enorme gama de productos que van más allá de la alimentación, aunque eso sería una segunda fase que abarcaría repuestos para automóviles, maquinaria, equipos y materiales de construcción, electrodomésticos, textiles y prendas de vestir.
Los gobiernos de Cuba y Bielorrusia firmaron varios acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y esperan constituir empresas mixtas para la producción de alimentos, todo en el marco de la visita que realiza ese país el primer ministro del régimen, Manuel Marrero. De acuerdo al reporte del diario oficial Juventud Rebelde, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, Vladimir Gusakov, propuso crear una empresa farmacéutica conjunta durante una reunión con Marrero el pasado sábado.
El ministro cubano de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, quien también integra la delegación de la isla, dijo que además de la leche en polvo que ya se utiliza en Cuba, está previsto el recibo de suministros cárnicos desde Bielorrusia. El ministro dijo que se espera concretar un negocio conjunto con empresas de ese país para que suministren materias primas y así ampliar la gama de productos en el mercado nacional.
Escasez de maestros en Cuba. Todas las provincias sufren déficit de docentes provocada por las condiciones en que trabajan los profesores, con sobrecarga de contenidos, horas extras sin retribución y un salario irrisorio que no les permite satisfacer sus necesidades, publicó el portal Cuba Debate.
El medio recoge el testimonio de varios maestros y profesores de La Habana, algunos ya desvinculados del sector y trabajando para el sector privado, y otros sufriendo las pésimas condiciones en que imparten sus clases. Al cierre del mes de septiembre faltaban en Cuba 17.278 docentes en las aulas, según declaró la directora de Educación Básica del MINET, la doctora Marlene Triana Mederos.
Un grupo de mujeres cerró el tráfico el sábado en la esquina de Monte y Agramonte, en La Habana Vieja, en protesta por la falta de agua. Según un video compartido en redes sociales por el periodista Mario Pentón, una docena de mujeres, algunas con menores de edad, trancaron el paso de los autos colocando en la calle cubos y tanquetas en fila.
Según el medio Cubanet, las mujeres se plantaron en el sitio alrededor de 20 minutos hasta que varios policías llegaron hasta el lugar y comenzaron a tomar los nombres de las personas como forma de intimidación. Explicaron que después de la protesta, les enviaron a los vecinos de esa zona 3 pipas con agua. La Habana, y en especial esa zona, lleva varios años sufriendo una profunda crisis de abasto de agua potable, lidiando con el pésimo estado de las tuberías y la falta de acción del gobierno.
Y rodeada de críticas y polémicas, este sábado se realizó en La Habana Le Diner en Blanc, Cena de Blanco, un evento a modo de picnic gigante. La famosa cena, que surgió en el año 1988, tuvo lugar por segunda vez en la capital cubana, arrastrando a algunos turistas, pero sobre todo críticas. La primera vez ocurrió en los jardines del Hotel Nacional en abril del año 2019.
En esta oportunidad, el lugar elegido fue el Club Habana, que comenzó a recibir a sus invitados al filo de las 5 de la tarde, con un cóctel de bienvenida a base de ron Santiago y tabacos. La mayoría de los que llegaron al lugar, al pie de la costa norte, fueron extranjeros, todos vestidos de blanco y de forma elegante. El menú iba desde langosta y cordero hasta pescado y pasta.
La Asamblea de Cineastas Cubanos ha rechazado el nombramiento del comisario cultural Alexis Triana como nuevo presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI.
En una carta firmada por más de 100 trabajadores del cine cubano y difundida en el Facebook de la Asamblea, los firmantes consideran que el nombramiento de Triana es parte de ese pensamiento autoritario y vertical que prevalece en las instituciones cubanas y supone una forma errada de interpretar cuál es la función del arte y sus maneras de interactuar con el contexto en el mundo contemporáneo.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM, un recorrido por las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de la franja de Gaza, controlada por Hamas, han anunciado este domingo que un grupo de 41 palestinos españoles han sido autorizados a salir del enclave durante la jornada del lunes a través del paso de Rafah en la frontera con Egipto.
Entre ellos hay 103 ciudadanos palestinos con doble nacionalidad rusa, 3 ciudadanos británicos, 69 jordanos, 112 marroquíes, 13 palestinos neerlandeses, 80 sueco-palestinos, 8 con pasaporte peruano y 101 con documentos de Estados Unidos.
El ejército de Israel ha llevado a cabo varios ataques con artillería contra posiciones en el Líbano en respuesta al lanzamiento de fuego de mortero desde el otro lado de la frontera, a medida que aumenta la tensión en la zona mientras avanzan los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza.
Las fuerzas israelíes, que han indicado que están realizando ataques en dirección a la fuente de los disparos, han afirmado además que durante la noche han destruido una célula terrorista que planeaba un atentado contra la base militar de Biranit en el norte de Israel.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, defiende el Frente Común de la Unión para pedir pausas humanitarias inmediatas y más ayuda a la franja de Gaza en medio de los bombardeos israelíes que dejan más de 11.000 muertos.
En declaraciones previas a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia ha puesto en valor el comunicado de los 27 de este domingo, en el que el bloque europeo pide la máxima contención a Israel en respuesta a los ataques y combates en zonas de hospitales de la Franja de Gaza.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamas, han elevado este lunes a 6 los bebés prematuros que han fallecido en el hospital Al-Shifa, el más grande del enclave, a causa de la falta de electricidad.
El viceministro de Sanidad gazatí, Youssef Abu Rish, ha indicado además que 9 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos ha fallecido a causa de este mismo motivo, en medio de las denuncias contra Israel por sus ataques contra el centro, según ha informado la agencia palestina de noticias MAN.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Alemania pretende doblar el gasto en ayuda militar a Ucrania para el próximo año, que pasaría de 4.000 millones de euros a 8.000 millones, según fuentes de la Comisión Presupuestaria Alemana, citadas por la cadena ARD.
Esta comisión aún debe votar este aumento y reunirse para realizar una última consulta sobre los presupuestos generales para el próximo año, por lo que aún puede haber cambios en la cantidad de ayuda que se vaya a proporcionar.
Pasamos a Estados Unidos. Los legisladores de la Cámara de Representantes están trabajando contrarreloj para evitar un cierre del gobierno antes de la fecha límite de financiación el próximo viernes 17 de noviembre. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dio a conocer su plan de financiación de dos niveles en una conferencia telefónica con miembros del Partido Republicano el sábado, que no incluye los profundos recortes de gastos que su flanco derecho presionó para incluir, sino que extiende la financiación a sus niveles actuales.
El primer proyecto de ley extendería la financiación hasta el 19 de enero e incluiría financiación para la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda y el Departamento de Energía. La segunda parte del proyecto de ley, que ampliaría la financiación hasta el 2 de febrero, incluiría financiación para el resto del gobierno. Ninguno de los proyectos de ley incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania. Los analistas dicen que los proyectos de ley no tienen posibilidades de ser aprobados por un Senado controlado por los demócratas y por la Casa Blanca.
El senador por Carolina del Sur, Tim Scott, uno de los candidatos del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre del año 2024, ha anunciado a última hora de este domingo su retirada de la carrera por la Casa Blanca.
El anuncio ha tomado por sorpresa a los donantes y trabajadores de campaña del candidato. Scott no les había advertido por adelantado de su decisión, pero el candidato había tenido problemas para recaudar donaciones. Había consumido la mayor parte de sus fondos a gran velocidad y no había logrado despegar en las encuestas, donde lograba una intención de voto menor del 4%.
Noticias de España. El Congreso español abre una semana crucial a la espera de que el PSOE y sus socios registren hoy la ley de amnistía. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para los próximos miércoles y jueves 15 y 16 de noviembre al debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que fue designado candidato por el Rey a principios del pasado mes de octubre.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado hoy que su formación acudirá este martes al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres delitos en relación con la ley de amnistía a los independentistas catalanes que ha pactado con Junts y que, como medida cautelar, solicitará al tribunal que suspenda el debate de investidura.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Los gobiernos de Cuba y Bielorrusia firmaron varios acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y esperan constituir empresas mixtas para la producción de alimentos, todo en el marco de la visita que realiza a ese país el primer ministro del régimen, Manuel Marrero.
Por otra parte, Exilda, la prensa oficial en Cuba se hizo eco el domingo del anuncio de la apertura de una tienda de productos rusos en La Habana, un proyecto entre la marca Rusmarket y la estatal Cimex, que ya había sido adelantado hace 8 meses, pero ahora tiene una fecha tentativa. Sería en marzo de 2024. Lo cierto es que mientras se esperan las anunciadas mejoras para la economía cubana, el pueblo sigue sufriendo largos apagones por la falta de combustible, desabastecimiento y falta de agua.
Para ayudarnos a entender los escenarios económicos del cubano a corto y largo plazo, pues hablamos ahora en Martín Noticias AM con Orlando Freire Santana, escritor e economista y quien además es articulista de Cubanet Noticias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Freire Santana, buenos días y comencemos a analizar lo que sería de nuevo este contacto que ya aparentemente tiene una fecha. ¿Qué representa estos acercamientos de nuevo con el comercio para que Bielorrusia y Cuba tengan protagonismo en la necesidad del pueblo cubano?
Bueno, hay que empezar por decir que las relaciones políticas entre Bielorrusia y Cuba son muy estrechas. Ambos países giran geopolíticamente en torno a los intereses de Rusia. Ahora, sin embargo, las relaciones económico-comerciales no son tan estrechas. O sea, no han sido tan fluidas. Bielorrusia ocupa el lugar número 15 entre los socios comerciales de Cuba en Europa. Y el déficit comercial que Cuba mantiene con ese país ronda aproximadamente los 10 millones de dólares. Entonces, al parecer, el interés del gobierno cubano es llevar las relaciones económico-comerciales al mismo nivel de las relaciones políticas. Pero ese problema de que han hecho acuerdos con la industria láctea cubana y con la industria cárnica, yo creo que eso no va a beneficiar en nada al pueblo cubano. Primero, le van a enviar materias primas para que se produzcan en Cuba. Esa producción en Cuba irá una pequeña cantidad para las tiendas MLC, moneda libremente convertible a las que no tiene acceso la mayoría del pueblo. Y la otra parte irá para la exportación, porque Cuba necesita, como dije anteriormente, equilibrar un poco el déficit comercial que mantiene con ese país.
Se sigue hablando de esta presencia rusa en Cuba. Los que vivimos esa aventura de los años 80, bueno, pues esta noticia nos ha refrescado como que un poco la memoria, desde los muñes, la comida, el idioma. Ahora esta casa comercial Rus Market anuncia que muy pronto va a abrir su primera tienda de productos rusos en Cuba y ya está apelando la nostalgia, por supuesto, de los cubanos. No se habla de precios ni en qué moneda se va a comercializar. Así que, ¿qué piensa la población cubana sobre este retorno al pasado?
La población cubana va a pensar más o menos en términos similares a los que he planteado yo. Esa tienda rusa seguramente va a comercializar en MLC, moneda libremente convertible. No va a estar al alcance de la mayoría del pueblo cubano. Y en realidad, bueno, si viene lo que se calificó en los años 80 como la tubería soviética, tal vez se amortigue un poquitico la situación desesperada que tiene el pueblo cubano ahora. Al pueblo cubano le hace falta más combustible para que no haya los apagones fuertes, para que el transporte funcione. Mira, ayer domingo mismo casi no había en la ciudad de La Habana, casi no había transporte público por falta de combustible, los apagones que han habido en estos días. O sea que todo, si Rusia pudiera enviar las cantidades que enviaba en los años 80, tal vez eso amortiguaría un poquito la situación. Pero hay que tener presente también que, por ejemplo, en los últimos días ha habido comentarios de que están entrando muchos barcos petroleros en Cuba. ¿Y qué se hace con ese petróleo? Porque están entrando muchos barcos, pero los apagones continúan. Y hay voces que dicen que el régimen cubano pudiera está reexportando parte del petróleo ruso que está entrando, del petróleo ruso, venezolano y mexicano, que está entrando, lo estarían reexportando. Ya eso se hizo una vez en 1986, cuando Rusia mandaba 13 millones de toneladas de petróleo al país. El régimen cubano exportó una parte de ese petróleo. Y ese año 86, esas reexportaciones fueron la principal entrada de divisas al país. O sea, que si ya se hizo en una ocasión, ellos podrían apretarle el cinturón al pueblo ahora y volverlo a hacer.
Señor Freire Santana, no es en materia nueva conocer sobre los apagones y la falta de agua, pero este fin de semana volvieron a hervir esos dos focos que son críticos y que afectan tanto a la sociedad cubana. Estas noticias que estamos teniendo del acercamiento de nuevo para posibles luces y una bocanada de aire con Bielorrusia y Rusia, ¿sería quizá otro pañito de agua para tratar de calmar al pueblo que ya se ha manifestado en la calle, precisamente?
Yo no lo descarto. Es probable que sea así, es probable que ellos hayan echado a rodar esa idea de que hay un acercamiento, de que hay una ayuda comercial, financiera, y para calmar un poco la ansiedad del pueblo. Así que todo eso es posible. Son cartas que el régimen tiene y puede jugar con ellas.
Tenemos que hablar de la crisis migratoria en la isla, también del envejecimiento de la población y cuánto ha influido todas estas situaciones en el aspecto económico y social de Cuba.
Bueno, imagínense, la migración, hay sectores productivos como la construcción, como la industria, que se están quedando sin fuerza de trabajo, y lo más bonito es sin fuerza de trabajo calificada por la emigración tan grande que hay. Hay una emigración externa, gente que sale del país, y hay una emigración interna, porque hay muchos puestos laborales importantes en el país que pagan menos salario y las personas se van para otros puestos. Por ejemplo, no hay que olvidar que hace poquito, en una reunión del Consejo de Ministros, Díaz-Canel dijo que había que detener el éxodo de personal de las empresas estatales hacia el sector no estatal. Quiere decir que se están dando cuenta que hay mucho éxodo hacia las MIPYMES, hacia las cooperativas no agropecuarias, y entonces eso hace que disminuya la presencia de la empresa estatal, y hay que tener en cuenta que ellos mantienen el eslogan de que la empresa estatal es el eslabón fundamental de la economía nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Orlando Freire Santana por haber estado acá en Martí Noticias AM. Muchas gracias.
Buen día, gracias. Bueno, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Nos encanta acompañarles en este inicio de semana en Martí Noticias AM.
Un resumen de noticias con Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, al menos 7 protestas de pequeños grupos se han originado en La Habana entre septiembre y lo que va de noviembre, la más reciente, en la intersección de las calles Monte y Agramonte en La Habana Vieja. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Este sábado, alrededor de 10 mujeres acompañadas de niños cerraron la intersección de las calles Monte y Agramonte de La Habana Vieja para demandar al menos una pipa de agua para la barriada de ese municipio habanero. Las manifestantes bloquearon la calle con cubos vacíos para impedir el paso de los vehículos. Se puede ver en un video divulgado por el medio Cubanet. A pesar de que las protestas de mujeres que cierran vías de tránsito importantes se han hecho casi habituales, las autoridades solo proporcionan soluciones temporales que conforman a las manifestantes presionadas por la policía.
Primero, la frecuencia con que se están dando los plantones aquí en Cuba. En La Habana específicamente, en los últimos 2 meses ha habido 7 plantones. La mayoría por el tema del agua tiene que ver con que la gente comprende, el ciudadano comprende de que el plantón es una forma de resolver el problema.
Indicó el periodista independiente Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
¿Por qué? Después que te plantas al gobierno o a la policía, porque no tienes agua, porque no tienes electricidad, porque no tienes alimentación. ¿Por qué no vas más allá? Bueno, lo primero que sucede es que la gente tiene miedo de sobrepasar esos límites. Solamente espera que el gobierno le resuelva de poquitos y no va más allá porque tiene miedo a la participación en la política. Primero porque no hay recursos, no hay mecanismos, no hay caminos para dentro de la política resolver los problemas. Y segundo, que pende como una espada de Damocles sobre todo ciudadano cubano, la represión.
Al poco tiempo llegó la policía que anotó los nombres de las reclamantes, así como de los que grababan la protesta. Luego llegaron al lugar 3 pipas de agua para abastecer el barrio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó el 22 de octubre en la comunidad La Favela en Maicí, Guantánamo, por falta de agua y alimentos, continúa siendo acosada por las autoridades, según denunció este fin de semana en Facebook. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Estoy cansada de represión. La primera vez me dijeron que me iban a quitar a mis hijos, me los iban a llevar para la casa de la patria. ¿Me entiendes? Abusando de su cargo. A raíz de eso, mis niñas vienen llorando a mi casa cuando ven un policía porque creen que me van a llevar presa. Se despierta una de noche, la asmática, porque últimamente está fatigada a raíz de la palangana de paño miau que el jefe de la policía, René, le echó arriba. Mi hija está fatigada. Se despierta, se me orina en la cama. Una niña de 8 años se me orina en la cama de los nervios que tiene. Se despierta dando gritos porque dice que me van a meter presa. ¡Basta ya! Ya no aguantamos más represión. Por favor, yo necesito que la ONU, la UNICEF, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, que dentro o fuera del Cuba, que interceda por nosotros, porque los derechos de nosotros son violados. Ya no damos más, ya no aguantamos más tanta desesperación. Basta ya, me quieren hostigar, me están ahí detrás de mí, ahí, déjenme en paz, porque yo no fui la única que hice el video. Yo no fui la única que salí para la calle, déjenme en paz, porque lo que ustedes quieren es como para ustedes. Yo soy una amenaza, trancarme.
Domínguez ya ha sido citada en al menos dos ocasiones por la policía de Maicí, municipio del que tiene prohibido salir. Además, le han advertido que podría ser llevada a prisión, lo que le hace temer que sea despojada de sus tres hijos menores de edad. Y el Estado cubano será evaluado el 15 de noviembre en el cuarto ciclo del examen periódico universal de las Naciones Unidas. Alain Espinosa, abogado de CubaLex, destacó la importancia de conocer la forma en que Cuba se presenta frente a los Estados miembros de la ONU.
El miércoles 15 de noviembre, en el horario entre las 3 de la mañana y las 6:30 de la mañana de Cuba, a través de la web de Naciones Unidas se va a estar transmitiendo en directo el examen periódico universal a Cuba. Consideramos que este es un espacio importantísimo para que podamos conocer de primera mano cuál es la información que el Estado cubano brinda al resto del mundo sobre nuestra situación en materia de derechos humanos, y además de esto podamos conocer cuáles son aquellas recomendaciones que el resto de los estados le realiza al Estado cubano. Muchas de estas recomendaciones van a ir en dirección a toda la información que varias organizaciones de la sociedad civil independiente hemos podido brindarle al resto de los estados. Desde CubaLex los invitamos a que, en la medida de sus posibilidades, traten de presenciar esta transmisión en vivo, por la importancia que reviste para nosotros como sociedad poder empaparnos en directo tanto de las explicaciones que da el Estado cubano acerca de esta situación de derechos humanos como de las recomendaciones que le formula el resto de los estados a Cuba.
En otra información, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió en Sevilla, en España, el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023 junto a otras destacadas figuras de la música. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Academia Latina de la Grabación premió al músico cubano por ser un intérprete que durante su carrera ha hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Así lo presentó el director de orquesta Luis Cobos al entregarle el premio.
Con su intenso espíritu ha desafiado fronteras y ha transformado la trompeta en un ícono.
Arturo Sandoval dedicó a su esposa el reconocimiento y animó a los que, como él, provienen de entornos difíciles.
Recordar a todos aquellos que, al igual que yo, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino, a ellos quiero decirles que nunca dejen de soñar.
La Academia Latina de la Grabación también reconoció la carrera de la cantadora flamenca Carmen Linares, el cantante mexicano Manuel Mijares, la brasileña Simone, el grupo de rock argentino Soda Stereo y la cantante española Ana Torroja. Además, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibieron el premio del Consejo Directivo. En la gala de la 24ª entrega anual del Latin Grammy en Sevilla, actuarán estrellas como Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y mientras miles de personas se manifestaron en las capitales españolas contra la ley de amnistía, Europa Press tiene este reportaje.
Miles de personas se han concentrado este domingo en la Puerta del Sol de Madrid, en todas las capitales españolas, ante la movilización convocada por el Partido Popular contra las cesiones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que incluye la amnistía. Según los datos de la delegación del Gobierno, a la concentración en la capital habrían asistido 80.000 personas, mientras que según los organizadores, la cifra ascendería a 500.000 personas. Esta concentración es la central de las convocadas a las 12 de la mañana de este domingo por los populares en las plazas de las 52 capitales de provincia. Los datos oficiales en algunas de las otras capitales, como Barcelona y Pamplona, rondan los 6.000 asistentes, mientras que en Valencia ascenderían a las 24.000 personas. Algunos de los dirigentes populares han intervenido en las diferentes protestas, entre ellos el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y liderando la movilización de Madrid, ha sido acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular Regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
No tengáis ninguna duda que si se me ocurriese acordar lo que está pactando y lo que está acordando con Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La crisis en el Medio Oriente continúa y el ejército de Israel ha llevado a cabo varios ataques con artillería contra posiciones en Líbano, esto como respuesta al lanzamiento de fuego de mortero desde el otro lado de la frontera, a medida que aumenta la tensión en la zona, mientras avanzan los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza.
Al mismo tiempo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, defiende el Frente Común de la Unión para pedir pausas humanitarias inmediatas y más ayuda a la Franja de Gaza en medio de los bombardeos israelíes que dejan más de 11.000 muertos.
Por eso, para analizar los últimos acontecimientos del conflicto, nos atiende a esta hora Luis Fleischmann. Él es profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en temas de Medio Oriente. Profesor Fleischmann, bienvenido como siempre, un gusto tenerlo.
Un placer siempre estar aquí con ustedes.
Muy buenos días.
Comencemos a hablar de la, entre comillas, buena noticia, y es el anuncio aparente de que personas van a poder salir en las zonas controladas por Hamás. Han anunciado ya un grupo de 41 palestinos españoles que, por ejemplo, han sido autorizados de salir. Quizá es el sello que tenía el pronunciamiento del propio el señor Netanyahu sobre su plan de sacar rehenes y sacar más civiles. ¿Cómo va? ¿Cómo piensa usted que está sucediendo a esta hora ese escenario?
Bueno, la verdad que todas las negociaciones con respecto a la liberación de rehenes es una negociación secreta. Incluso el primer ministro Netanyahu se negó a dar detalles de lo que sucedía. Yo creo que la liberación de estos rehenes, y hay que ver hasta que estos rehenes no estén liberados, yo no diría nada porque es la carta más importante que tiene Hamás en este momento. Creo que si tú me preguntas a mí, yo creo que si es que Hamás lo hace, liberar a estos rehenes, como tú lo has dicho, es un indicio más de que están bajo una presión militar muy fuerte. Sabemos que, por ejemplo, los comandantes que manejaban la batalla, muchos de ellos están muertos, terroristas mueren continuamente, ¿verdad? O sea, se informa mucho sobre civiles muertos, que no sabemos tampoco si es 100% verdad, pero no de estos terroristas muertos. O sea, Hamás se está debilitando en Gaza. Su poder se está desvaneciendo de a poco. Y yo creo que en ese sentido la tesis del gobierno de Israel estaba correcta. Cuanto más presión militar, lo más probable es que ellos estén de acuerdo en liberar rehenes. Si esto sucede, porque ya hubo varias falsas alarmas con respecto a liberación de rehenes.
¿Y cuánto se extenderá el conflicto? ¿Cuánto se extenderá la guerra? ¿Será esta liberación de rehenes ya el punto inflexivo para que se detenga? El Papa Francisco ha pedido más ayuda para Gaza, volvió a pedir que cese el conflicto en la Franja de Gaza, además ha demandado que se garantice la protección de los civiles y la liberación de los rehenes, algo de lo que usted ha estado hablando hasta ahora.
Bueno, hay dos preguntas aquí que tú estás diciendo. La primera es si la liberación de rehenes garantiza el fin de la guerra. Yo creo que el objetivo de Israel es justamente un cambio de régimen en Gaza. Significa eliminar y sacar a Hamás, pasando totalmente a Hamás a la clandestinidad, si es que Hamás realmente pasa la clandestinidad o simplemente se desbarata todo, no es claro. Yo creo que eso es una misión difícil. Creo que es un error dejar a Hamás en el poder, que fue lo que sucedió en las cuatro rounds de combate que hubo, en las diferentes guerras que hubo desde el año 2009 hasta ahora. La segunda es ayuda humanitaria a Gaza. En este momento, digamos, los israelíes son los que están cuidando a los civiles en Gaza. Les están dejando un corredor para evacuar. Y por otro lado, estamos viendo Hamás que se está escondiendo detrás de los... O sea, todas las bases militares y de combate son subterráneas y están por debajo de los hospitales, precisamente para evitar el bombardeo israelí, que a propósito ya no es más bombardeo, porque ustedes mencionaron bombardeo, ya no es más bombardeo, en realidad ya son fuerzas terrestres que están atacando, con un poquito de ayuda de la fuerza aérea cuando es necesario disparar sobre algunas bandas terroristas, pero fuera de eso es totalmente... Y están los soldados ahí tratando también de ayudar humanitariamente. Sí, yo pienso que debe haber una ayuda humanitaria internacional. El Papa tiene razón. No estoy seguro que el Papa tenga razón con respecto a que haya un cese de fuego total. Porque Israel es como tener una víbora venenosa en el patio. O sea, si uno no mata a la víbora venenosa, la víbora venenosa lo más probable es que ataque a algún otro, ¿verdad? O que pique a algún otro. Entonces, el cese de fuego para mí no es realista. Y eso lo digo con todo respeto a la cuestión humanitaria.
Sí.
Existe lo que se llama la guerra justa. No existe una guerra injusta. Y no existe una guerra que no esté justificada porque va a haber daño colateral. En toda guerra hay daño colateral. Y no nos olvidemos, o sea, los nazis y el imperio japonés no podían quedar con esos regímenes. Y los aliados bombardearon, y el número de civiles que murieron fue muy alto. Yo creo que acá Israel, es como lo dijo el ministro de Defensa británico, Israel está haciendo todo lo posible para que no mueran civiles. Es verdad que mueren igual, pero yo dudo y tengo mis serias dudas de que el número que presenta Hamás es el número correcto.
Profesor Fleischmann, termine, por favor, termine.
Sí, y no estoy seguro de que todos sean inocentes civiles. Yo pienso que ellos cuentan a los terroristas que murieron dentro de Israel cuando atacaron el 7 de octubre, cuentan terroristas, y hay también niños que en realidad son menores de 18 porque Hamás recluta menores de 18.
Sí.
O sea que parecen niños, pero en realidad son también terroristas. Entonces, ¿qué le pasa? ¿A uno le va a perdonar la vida porque sean niños? Si están en una posición de combate. O sea, todos son... Hay un montón de matices aquí que tienen que ser analizados, y yo pienso que los medios de comunicación en Occidente no están profundizando en estas preguntas, en estos temas, y para eso estamos nosotros los analistas.
Así es, profesor Fleischmann. Aparte que hay otro atenuante, ¿no? Estas evacuaciones tienen que ser muy vistas con lupa debido a que posibles miembros de Hamás puedan salir haciéndose pasar por rehenes. Pero voy a lo siguiente. Hoy se está hablando que Israel ya ha destruido 300 bocas de ingreso usadas por Hamás para meterse bajo tierra, y también se está dando parte que han encontrado armamento y material explosivo en casas, mezquitas y escuelas en la misma franja de Gaza. ¿Esto le quitaría un poco de presión al gobierno de Netanyahu? Que recordemos que en Naciones Unidas, Estados Unidos, Israel y la abstención de Ucrania fueron como ese aire que necesitó la situación que se vive en esta zona del mundo?
Tú estás diciendo si la destrucción de todos esos túneles, lo cual es verdad, según los informes.
Exacto, que está mostrando que es verdad lo que se estaba afirmando, la presencia de la infiltración de Hamas entre la población civil, quiero decir.
Sí, perdón, ahora entiendo tu pregunta. Sí, y de hecho hemos visto una condena por parte de la Unión Europea a Hamas por usar instalaciones civiles y civiles como escudo. Y eso la verdad que para mí, o sea, es una vergüenza que yo tenga que decir esto, ¿no? Pero que la Unión Europea finalmente reconozca esto cuando durante todos estos años no lo quiso hacer, es algo importante. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que Israel está documentando todo esto. Los 300 túneles, el hospital Shifa, que debajo están los terroristas, y que los portavoces del hospital Shifa son portavoces de Hamas también. Cuando, y lo que dije anteriormente, cuando ellos informan sobre muertos, de civiles muertos, los números, a Israel le llevó una semana entera a contar 1.400 muertos, porque había que identificarlos y todos. Acá ellos sacan números por hora están sacando números, y estoy seguro que ni siquiera contaron los cadáveres. O sea, es todo información dedicada al consumo occidental, y esto fue uno de los objetivos de Hamas también. Hamas contaba con que la presión internacional iba a frenar a Israel después de un ataque tan asesino. Y esta vez aparentemente no lo están logrando como ellos querían. Si bien hay cierta presión, incluso Macron durante el fin de semana hizo una declaración diciendo que Israel estaba matando demasiados chicos, y después se tuvo que retraer de esa declaración. Sí. O sea, estamos viendo obviamente una opinión pública, por lo menos a nivel de gobiernos, mucho más positiva que en las rondas anteriores de combate.
Profesor Freiman, ¿qué viene en 30 segundos? ¿Qué viene en este capítulo de esta guerra?
Qué buena pregunta. No tenías una pregunta más fácil. yo creo que en este momento, y escuchamos los discursos del primer ministro, del ministro de Defensa y del ministro Gantz, el sábado, que dijeron claramente de que el objetivo era destruir a Hamas, de que no habría cese de fuego sin ciertas condiciones, y que no hablaron de cese de fuego, sino que hablaron de pequeñas treguas. O sea que yo pienso que la guerra va a continuar. ¿Cuánto va a durar? No es claro. Y otra cosa, no sabemos qué va a pasar en el frente norte. Hezbollah empezó como una guerra de desgaste a bajo nivel, y ahora están subiendo los niveles. Los bombardeos por parte de Hezbollah siguen, y parte, yo creo, porque en el mundo árabe se criticó a Hezbollah de que hablan mucho y no hacen mucho.
Exacto.
Entonces Hezbollah tiene un problema de honor y está aumentando los bombardeos hacia las poblaciones israelíes.
Está sacando
las
uñas.
Entonces puede ser que se abra un segundo frente, y ahí la guerra se va a alargar mucho más.
Pues estaremos al tanto, profesor Luis Fleischman. Él es el profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en Medio Oriente, y nos ha atendido para volver a refrescar lo que está sucediendo entre el grupo Hamas y, por supuesto, el gobierno israelí en esta parte del universo. Gracias, profe.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Residentes de La Habana Vieja protestaron el sábado por la escasez de agua potable.
Imágenes difundidas en Facebook y otras redes sociales muestran a personas, la mayoría de ellas mujeres, bloqueando la calle Monte, esquina Agramonte.
No estamos haciendo nada ilegal. Estamos reclamando nuestro derecho, aseguró una mujer en un video difundido por Cubanet.
La protesta fue un grito de desesperación por una crisis exacerbada por sequías y fallos en la infraestructura de distribución, señaló El Toque en su perfil de Facebook.
Entre tanto, otro problema en la isla sigue siendo la falta de energía. El gobierno cubano informó el mismo sábado que casi el 30% del territorio sufriría apagones durante dicha jornada.
Mientras esperan que el gobierno de Chile responda a una solicitud de refugio, 10 atletas de Cuba, incluidas varias del equipo femenino de hockey sobre césped, que abandonaron su delegación después de competir en los Juegos Panamericanos, retomaron sus entrenamientos en un gimnasio de la capital del país sudamericano.
El primer entrenamiento de las chicas de hockey se realizó en un gimnasio del municipio de Lobornachea, cuyo alcalde, Cristóbal Lira, explicó a la prensa que invitó a las atletas por las dificultades que enfrentan.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó por su parte que, a diferencia del resto de los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos, que ingresaron al país con visa de turista, los cubanos lo hicieron con un pasaporte oficial del Estado cubano que vence en los próximos días.
La fuga masiva de deportistas cubanos que participaron en los 19 Juegos Panamericanos ha venido a poner presión al gobierno socialista del presidente Gabriel Boric, un aliado ideológico de La Habana.
Las jugadoras de hockey sobre césped aparecieron públicamente en un reportaje del Canal 13 en el que explicaron que la decisión de quedarse ya estaba tomada desde antes de salir de Cuba.
Desde Cuba yo tenía ya pensado lo que iba a hacer.
Yo también estaba decidida, pero con otra compañera.
Difícil. Lo dejé todo. Íbamos a salir igual de la cancha, pero no se pudo. Cogimos el bus, fuimos hasta la villa y llegando a la villa las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Saliendo del terreno, ese era el tiempo que teníamos para salir. 15, 20 minutos. La delegación se iba al día siguiente. El otro espacio que era llegar al aeropuerto y del aeropuerto salir corriendo. Pasamos una racha muy mala. No teníamos calzado, estábamos entrenando con un zapato, sin un zapato no. No teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara. Y tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y esperar a que el país aprobara si nos los podían dar o no para poder entrar.
Varios medios de prensa chilenos hacen eco de esta situación y demandan acción del gobierno para darle amparo legal a los cubanos. De confirmarse la cifra, sería la segunda mayor cantidad de fugas de una delegación en un evento multideportivo, solo superada por los 40 deportistas que escaparon en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce, Puerto Rico, en 1993.
Cubanos desde la isla ven con resignación la deserción de deportistas en los Juegos Panamericanos de Chile.
Es una figura que perdemos, preparado aquí con el esfuerzo del país, con toda la situación que tenemos. ¿Qué vamos a hacer?
Pero siempre hay, igual que en el béisbol, cuando no se quedan. Da tristeza, pero bueno, ¿qué uno va a hacer? Cada cual responde a lo que piensa.
Ese mismo que cogió medalla de oro de Chile, ese es cubano, pero bueno, ese es el problema, que entonces ya le dan otro tipo de condiciones y la gente se queda. ¿Y qué yo hago en Cuba? Me tengo que ir.
De otra parte, un informe publicado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos se registró en el mes de octubre un total de 108 detenciones arbitrarias, con las que suman 11.000 desde 2018 en la isla.
Habla en Martín Noticias Yachi Cires, director de estrategia de esta organización basada en España.
El observatorio, gracias al trabajo arduo de sus colaboradores en la isla, recibe constantemente actualización e información sobre la situación de los presos políticos, también sobre las detenciones arbitrarias que ocurren todos los días en Cuba. Y es gracias a esa información que podemos redactar informes, redactar denuncias que llegan a instituciones como esta, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o al propio Parlamento Europeo.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, abordó por quinta vez la situación de los derechos sindicales en Cuba.
Habla en Martín Noticias Iván Hernández Carrillo, secretario general de la CIC, Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Los sindicalistas independientes hemos recibido con satisfacción la grata noticia que por quinta ocasión el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha incluido el caso 3271 en su informe anual contentivo a las violaciones a la libertad sindical alrededor del mundo, tomando como referencia las quejas que la CIC ha presentado de manera reiterada contra el régimen.
En la nota de cierre, el rapero cubano Omar Mena consiguió llegar a Estados Unidos tras hacer una larga travesía migratoria que lo retuvo durante varias semanas, precisamente en México.
Ya estoy en Estados Unidos, no sé ni cómo calificarlo a tono personal, porque no es para mí lograr un objetivo, alcanzar una meta ni realizar un sueño. Mi objetivo, mi meta, mi sueño es Cuba libre, dijo Mena desde Fort Worth, Texas.
Mena salió de Cuba en septiembre bajo presiones de la seguridad del Estado, que lo tenía con un continuo asedio policial, interrogatorios y otras técnicas intimidatorias. El rapero estaba censurado en Cuba.
La migración, negocio en acción, mantiene y sustenta tanta represión.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martí Noticias AM, la mañana, el lunes, y los lunes, de lunes a viernes, siempre tenemos acá a Alejandro Marcano con este recorrido por América Latina.
Buenos días, Alejandro. Así es, buenos días, saludos a todos, a toda la audiencia, en particular, y al equipo que hace posible esto. Bueno, vamos a comenzar en Argentina porque se dio el debate antes de las elecciones que están pautadas para este próximo domingo. ¿Quién ganó? Hemos revisado casi toda la prensa argentina y el debate presidencial aparentemente lo hizo el candidato oficialista Massa. Salió mejor posicionado que Milei, pero plantearon dudas sobre cómo vieron los votantes el choque entre ambos candidatos y cómo afectará a los indecisos. Se habla no solo de convencer al 70% que ya votó, sino aquellos que apoyaban a Patricia Bullrich y al otro candidato que están indecisos o los que iban a votar en blanco. Es importante, y repito, lo que estamos comentando es parte de lo que recoge toda la prensa argentina. Milei no asustó a la gente porque decían que podía mostrar sus visos autoritarios, y así lo señalan algunos detractores, o algún tipo de inestabilidad emocional. No lo hizo muy bien. La única parte que no dominó aparentemente fue el comienzo del debate. Yo lo pude ver, donde se habló de economía, un país que está destrozado económicamente, pero que maneja la situación, y es irónico, es Sergio Massa. Así que este es parte de lo que podemos mirar, que fue el debate decisivo para los indecisos de las elecciones presidenciales que pudieran cambiar el rumbo para Argentina y para el hemisferio durante los próximos tiempos. Así que, por ahora, en conclusión, según la prensa argentina, quien ganó el último debate fue Sergio Massa.
Me llama la atención, Alejandro, fuera del tema político, estaban casi uniformados.
Sí, parecía, sí, fue muy...
Se compraron en la misma tienda.
Parecía. Insulso. Sí, así también lo califica alguna prensa internacional que lo miró. Fue muy parecido, muy igual, y yo creo que afectó mucho la vestimenta de ambos. Nosotros, como buenos latinos, nos gusta mirar todo. No solo el contenido, sino también cómo se comporta, cómo se presentan, claro, cómo están vestidos,
cómo se paraban, sí, cómo miraban, cómo gesticulaban.
Así mismo, fue bastante interesante, a pesar de que no fue sorprendente. A mí no me sorprendió, no hubo nada que yo como periodista dijera, o como un observador desde Estados Unidos, ok, pasó esto interesante, o pudiera cambiar el rumbo. Creo que desafortunadamente lo hará con el productor. Un país que está...
¿Perdieron el momento entonces?
Perdieron, pareciera, pero todo se decide el próximo domingo. Vamos a ver qué tal. Hablando ahora de Venezuela, quiero decirles que la Unión Europea ha renovado las sanciones contra funcionarios, eso fue esta mañana, del régimen de Nicolás Maduro, por 6 meses. La Unión Europea lo solía hacer por año, y esta vez pues la ha renovado las sanciones a personajes como Diosdado Cabello, está Tarek el Al-Saimi, responsable de las graves violaciones de los derechos humanos que ha llevado a cabo el SEBIN, o Sandra Oblitas, en quien es acusada de menoscabar la democracia también como funcionaria del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que hubo un cambio de... Eso me está... No fue Exilda, ¿no?
No, yo no he dicho que redondez esta vez.
Bueno, pero ya, ¿no? ya la música me lo indica. Bueno, entonces hablaremos de Colombia también. Hoy hay una reunión, es día feriado en tu país de origen. Hay una reunión con Gustavo Petro, con los militares. Lo están señalando como el presidente ensimismado. Hay prensa internacional que hoy lo recoge de esa manera, aislado en su burbuja. Y hay declaraciones de Francia Márquez, su vicepresidenta, que yo creo que contrastan un poco con lo que dicen algunos, que no es cierto que el presidente está ensimismado, sino que está haciendo un buen gobierno. Francia Márquez confiesa su frustración con el cargo de vicepresidenta y con algunos ministros que, lo que dice ella, se están mirando el ombligo. Ya, no tengo más tiempo,
no,
así
no
que
por mí vienen los deportes. Gracias. Hasta mañana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya están escuchando deportes, ¿con quién?
Pues Pepe Lacayo, la autoridad.
Ah, de vuelta. Pepe. Wow.
hoy en vivo. Oye, y en directo con vosotros.
Es aquí. Como el tema de Mar Anthony, de vuelta para la vuelta.
A la vuelta.
Así es, así es. Muy bien, esta es la semana de premios individuales en el béisbol de las grandes ligas. A mí no me gusta decir eso mucho porque la pelota es un equipo de deportes. Se necesitan 26 muchachos para ganar en el béisbol de las grandes ligas. Pero bueno, hay deportes individuales como el tenis. La pelota no es uno de ellos, pero sí hay premios individuales. Hoy, el novato del año. A las 6 de la tarde, hoy, el béisbol de las grandes ligas va a anunciar cuáles son sus novatos del año. Yo no me atrevo a especular más nunca, porque ya varias veces me han dado un cocotazo por la cabeza. Por ejemplo, Randy Arozarena, que yo quiero mucho, lo conozco personalmente, pero hace 3 años Randy Arozarena ganó el premio de novato del año cuando había un muchachito en Baltimore con muchísimos mejores números. ¿Okay? Por eso es que hoy novato del año, mañana manager del año. Cy Young, el mejor pitcher, el miércoles y el jueves, el jugador más valioso de la liga. Ya desde ahora, yo no, pero la gente está diciendo que Shohei Ohtani va a ganar ese premio. Así que, muy bien, vamos a ver qué pasa, porque también ese premio, en varias ocasiones, los expertos en la materia han dicho que lo va a ganar fulanito, y nada que ver, ¿ok? Muy bien. En la Liga Española, el Girona continúa al frente del campeonato nacional por encima del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético y el Bilbao. Imagínense ustedes, ¿quién hubiera pensado hace solamente 15 semanas que el Girona iba a estar de primero en el campeonato español?
No, y que no afloja.
No afloja, no afloja. Pero Jude Bellingham continúa siendo el máximo goleador para no solamente para el Real Madrid, sino que en la Liga lleva 10 goles en 11 partidos. Antoine Griezmann es número 2. Durante este último fin de semana, el Girona derrotó al Rayo Vallecano en la capital española 2-1, pero el Real Madrid sí pudo mantenerse a flote, apaleando al Valencia 5-1. El Barcelona a duras penas derrotó al Alavés allá en el Montjuic 2-1 y el Atlético venció al Villarreal de Castellón 3-1. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo sigue exactamente igual en la Liga Española de Fútbol con el Girona de primero. Pero el partido más interesante de toda la jornada continental se jugó en Inglaterra, donde el Chelsea de Londres y el Manchester City de Pep Guardiola empataron 4-4. Para ver 8 goles en la Liga Premier de Inglaterra es como sacarse el gordo, ¿ok? En la lotería, para que ustedes vean cómo es la cosa. Y para que el equipo de Pep Guardiola encaje 4 goles en un partido, es como sacarse otro gordo. Sin embargo, si tienen la oportunidad en YouTube, busquen Chelsea-Manchester City, que terminó 4-4. El Liverpool derrotó al Brentford 3-0. Mencionamos la Liga Inglesa porque mi gente en Cuba, después de la Liga Española, rapidito quieren saber lo que está pasando en Inglaterra porque es la liga más importante del mundo. En este momento, Pep Guardiola y el Manchester City de primeros con 28 puntos, pero el Liverpool tiene 27, el Arsenal tiene 27, el Tottenham tiene 26 y el Aston Villa 25, así que hay que cuidarse. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat por fin superó la marca de los 500, derrotó 118-113 a los Spurs de San Antonio y tiene 6 victorias, 4 derrotas. Adebayo con 24 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias en ese partido. No jugó LeBron James, qué raro, y los Lakers ganaron, qué raro. ¿Okay? ¿Cuántas veces hemos dicho eso al aire en vivo? ¿Okay? LeBron James lesionado con una lesión en la pierna izquierda.
Cansancio muscular.
Fatiga.
Fatiga muscular.
Lo mismo.
Una distensión muscular. Pero mira, los Lakers con LeBron James ni siquiera en el estadio, ganaron 116-110 contra los Trailblazers de Portland. Anthony Davis con 30 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias. Y ahora los Lakers llegaron a la cifra de los 500.
Wow,
tienen 5
bueno,
y 5.
Bueno.
Más deportes a las 12 del día, aquí por tu emisora favorita.
Noticias por Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar siempre de lunes a viernes. Y bueno, que no abandonen la sintonía. Soy Exilda Arjona y ya les estoy dando los muy buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Buenos días, Exilda, un placer. Hoy 13 de noviembre. Gracias por estar ahí. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, les decimos bienvenidos porque comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido informativo. Aprietan los apagones en Cuba por falta de combustible. El Sistema Eléctrico Nacional tuvo este domingo un déficit de más de 1.070 megavatios, lo que significa que casi el 35% de la isla sufrió apagones durante la jornada, reportó el sitio oficial Cuba Debate.
La empresa estatal Unión Eléctrica reconoció que el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas. En la madrugada de hoy se restableció el servicio a las 3 y 14 de la madrugada y se afectó nuevamente hacia las 6 y 20 de la mañana.
Confirman la apertura de una tienda rusa en el próximo año sin aclarar si se pagará en pesos cubanos o en divisas. La prensa oficial se hizo eco este domingo del anuncio de la apertura de una tienda de productos rusos en La Habana, un proyecto entre la marca Rus Market y la estatal Cimex, que ya había sido adelantado hace 8 meses, pero ahora tiene una fecha tentativa, marzo del año 2024.
El director general de Rus Market, Alexander Belchikov, expresó a la prensa moscovita que la tienda contará con una enorme gama de productos que van más allá de la alimentación, aunque eso sería una segunda fase que abarcaría repuestos para automóviles, maquinaria, equipos y materiales de construcción, electrodomésticos, textiles y prendas de vestir.
Los gobiernos de Cuba y Bielorrusia firmaron varios acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y esperan constituir empresas mixtas para la producción de alimentos, todo en el marco de la visita que realiza ese país el primer ministro del régimen, Manuel Marrero. De acuerdo al reporte del diario oficial Juventud Rebelde, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, Vladimir Gusakov, propuso crear una empresa farmacéutica conjunta durante una reunión con Marrero el pasado sábado.
El ministro cubano de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, quien también integra la delegación de la isla, dijo que además de la leche en polvo que ya se utiliza en Cuba, está previsto el recibo de suministros cárnicos desde Bielorrusia. El ministro dijo que se espera concretar un negocio conjunto con empresas de ese país para que suministren materias primas y así ampliar la gama de productos en el mercado nacional.
Escasez de maestros en Cuba. Todas las provincias sufren déficit de docentes provocada por las condiciones en que trabajan los profesores, con sobrecarga de contenidos, horas extras sin retribución y un salario irrisorio que no les permite satisfacer sus necesidades, publicó el portal Cuba Debate.
El medio recoge el testimonio de varios maestros y profesores de La Habana, algunos ya desvinculados del sector y trabajando para el sector privado, y otros sufriendo las pésimas condiciones en que imparten sus clases. Al cierre del mes de septiembre faltaban en Cuba 17.278 docentes en las aulas, según declaró la directora de Educación Básica del MINET, la doctora Marlene Triana Mederos.
Un grupo de mujeres cerró el tráfico el sábado en la esquina de Monte y Agramón, Pana Vieja, en protesta por la falta de agua. Según un video compartido en redes sociales por el periodista Mario Pentón, una docena de mujeres, algunas con menores de edad, trancaron el paso de los autos colocando en la calle cubos y tanquetas en fila.
Según el medio Cubanet, las mujeres se plantaron en el sitio alrededor de 20 minutos hasta que varios policías llegaron hasta el lugar y comenzaron a tomar los nombres de las personas como forma de intimidación. Explicaron que después de la protesta, les enviaron a los vecinos de esa zona 3 pipas con agua. La Habana, y en especial esa zona, lleva varios años sufriendo una profunda crisis de abasto de agua potable, lidiando con el pésimo estado de las tuberías y la falta de acción del gobierno.
Y rodeada de críticas y polémicas, este sábado se realizó en La Habana Le Diner en Blanc, Cena de Blanco, un evento a modo de picnic gigante. La famosa cena, que surgió en el año 1988, tuvo lugar por segunda vez en la capital cubana, arrastrando a algunos turistas, pero sobre todo críticas. La primera vez ocurrió en los jardines del Hotel Nacional en abril del año 2019.
En esta oportunidad, el lugar elegido fue el Club Habana, que comenzó a recibir a sus invitados al filo de las 5 de la tarde, con un cóctel de bienvenida a base de ron Santiago y tabacos. La mayoría de los que llegaron al lugar, al pie de la costa norte, fueron extranjeros, todos vestidos de blanco y de forma elegante. El menú iba desde langosta y cordero hasta pescado y pasta.
La Asamblea de Cineastas Cubanos ha rechazado el nombramiento del comisario cultural Alexis Triana como nuevo presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAR.
En una carta firmada por más de 100 trabajadores del cine cubano y difundida en el Facebook de la Asamblea, los firmantes consideran que el nombramiento de Triana es parte de ese pensamiento autoritario y vertical que prevalece en las instituciones cubanas y supone una forma errada de interpretar cuál es la función del arte y sus maneras de interactuar con el contexto en el mundo contemporáneo.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM, un recorrido por las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de la franja de Gaza, controlada por Hamas, han anunciado este domingo que un grupo de 41 palestinos españoles han sido autorizados a salir del enclave durante la jornada del lunes a través del paso de Rafah en la frontera con Egipto.
Entre ellos hay 103 ciudadanos palestinos con doble nacionalidad rusa, 3 ciudadanos británicos, 69 jordanos, 112 marroquíes, 13 palestinos neerlandeses, 80 sueco-palestinos, 8 con pasaporte peruano y 101 con documentos de Estados Unidos.
El ejército de Israel ha llevado a cabo varios ataques con artillería contra posiciones en el Líbano en respuesta al lanzamiento de fuego de mortero desde el otro lado de la frontera a medida que aumenta la tensión en la zona mientras avanzan los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza.
Las fuerzas israelíes que han indicado que están realizando ataques en dirección a la fuente de los disparos han afirmado además que durante la noche han destruido una célula terrorista que planeaba un atentado contra la base militar de Biranit en el norte de Israel.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, defiende el Frente Común de la Unión para pedir pausas humanitarias inmediatas y más ayuda a la Franja de Gaza en medio de los bombardeos israelíes que dejan más de 11.000 muertos.
En declaraciones previas a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia ha puesto en valor el comunicado de los 27 de este domingo, en el que el bloque europeo pide la máxima contención a Israel en respuesta a los ataques y combates en zonas de hospitales de la Franja de Gaza.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamas, han elevado este lunes a 6 los bebés prematuros que han fallecido en el hospital Al-Shifa, el más grande del enclave, a causa de la falta de electricidad.
El viceministro de Sanidad Gazatí, Youssef Abu Rish, ha indicado además que 9 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos han fallecido a causa de este mismo motivo, en medio de las denuncias contra Israel por sus ataques contra el centro, según ha informado la agencia palestina de noticias MAN.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Alemania pretende doblar el gasto en ayuda militar a Ucrania para el próximo año, que pasaría de 4.000 millones de euros a 8.000 millones, según fuentes de la Comisión Presupuestaria Alemana, citadas por la cadena ARD.
Esta comisión aún debe votar este aumento y reunirse para realizar una última consulta sobre los presupuestos generales para el próximo año, por lo que aún puede haber cambios en la cantidad de ayuda que se vaya a proporcionar.
Pasamos a Estados Unidos. Los legisladores de la Cámara de Representantes están trabajando contra reloj para evitar un cierre del gobierno antes de la fecha límite de financiación el próximo viernes 17 de noviembre. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dio a conocer su plan de financiación de 2 niveles en una conferencia telefónica con miembros del Partido Republicano el sábado, que no incluye los profundos recortes de gastos que su flanco derecho presionó para incluir, sino que extiende la financiación a sus niveles actuales.
El primer proyecto de ley extendería la financiación hasta el 19 de enero e incluiría financiación para la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda y el Departamento de Energía. La segunda parte del proyecto de ley, que ampliaría la financiación hasta el 2 de febrero, incluiría financiación para el resto del gobierno. Ninguno de los proyectos de ley incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania. Los analistas dicen que los proyectos de ley no tienen posibilidades de ser aprobados por un Senado controlado por los demócratas y por la Casa Blanca.
El senador por Carolina del Sur, Tim Scott, uno de los candidatos del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre del año 2024, ha anunciado a última hora de este domingo su retirada de la carrera por la Casa Blanca.
El anuncio ha tomado por sorpresa a los donantes y trabajadores de campaña del candidato. Scott no les había advertido por adelantado de su decisión, pero el candidato había tenido problemas para recaudar donaciones. Había consumido la mayor parte de sus fondos a gran velocidad y no había logrado despegar en las encuestas, donde lograba una intención de voto menor del 4%.
Noticias de España. El Congreso español abre una semana crucial a la espera de que el PSOE y sus socios registren hoy la ley de amnistía. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para los próximos miércoles y jueves 15 y 16 de noviembre al debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que fue designado candidato por el Rey a principios del pasado mes de octubre.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado hoy que su formación acudirá este martes al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de 3 delitos en relación con la ley de amnistía a los independentistas catalanes que ha pactado con Junts y que, como medida cautelar, solicitará al tribunal que suspenda el debate de investidura.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Los gobiernos de Cuba y Bielorrusia firmaron varios acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y esperan constituir empresas mixtas para la producción de alimentos, todo en el marco de la visita que realiza a ese país el primer ministro del régimen, Manuel Marrero.
Por otra parte, Exilda, la prensa oficial en Cuba se hizo eco el domingo del anuncio de la apertura de una tienda de productos rusos en La Habana, un proyecto entre la marca Rusmarket y la estatal Cimex, que ya había sido adelantado hace 8 meses, pero ahora tiene una fecha tentativa. Sería en marzo de 2024. Lo cierto es que mientras se esperan las anunciadas mejoras para la economía cubana, el pueblo sigue sufriendo largos apagones por la falta de combustible, desabastecimiento y falta de agua.
Para ayudarnos a entender los escenarios económicos del cubano a corto y largo plazo, pues hablamos ahora en Martín Noticias AM con Orlando Freire Santana, escritor e economista y quien además es articulista de Cubanet Noticias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Freire Santana, buenos días y comencemos a analizar lo que sería de nuevo este contacto que ya aparentemente tiene una fecha. ¿Qué representa estos acercamientos de nuevo con el comercio para que Bielorrusia y Cuba tengan protagonismo en la necesidad del pueblo cubano?
Bueno, hay que empezar por decir que las relaciones políticas entre Bielorrusia y Cuba son muy estrechas. Ambos países giran geopolíticamente en torno a los intereses de Rusia. Ahora, sin embargo, las relaciones económico-comerciales no son tan estrechas. O sea, no han sido tan fluidas. Bielorrusia ocupa el lugar número 15 entre los socios comerciales de Cuba en Europa. Y el déficit comercial que Cuba mantiene con ese país ronda aproximadamente los 10 millones de dólares. Entonces, al parecer, el interés del gobierno cubano es llevar las relaciones económico-comerciales al mismo nivel de las relaciones políticas. Pero ese problema de que han hecho acuerdos con la industria láctea cubana y con la industria cárnica, yo creo que eso no va a beneficiar en nada al pueblo cubano. Primero, le van a enviar materias primas para que se produzcan en Cuba. Esa producción en Cuba irá una pequeña cantidad para las tiendas MLC, moneda libremente convertible a las que no tiene acceso la mayoría del pueblo. Y la otra parte irá para la exportación, porque Cuba necesita, como dije anteriormente, equilibrar un poco el déficit comercial que mantiene con ese país.
Se sigue hablando de esta presencia rusa en Cuba. Los que vivimos esa aventura de los años 80, bueno, pues esta noticia nos ha refrescado como que un poco la memoria, desde los muñes, la comida, el idioma. Ahora esta casa comercial Rusmarket anuncia que muy pronto va a abrir su primera tienda de productos rusos en Cuba y ya está apelando la nostalgia, por supuesto, de los cubanos. No se habla de precios ni en qué moneda se va a comercializar. Así que, ¿qué piensa la población cubana sobre este retorno al pasado?
La población cubana va a pensar más o menos en términos similares a los que he planteado yo. Esa tienda rusa seguramente va a comercializar en MLC, moneda libremente convertible. No va a estar al alcance de la mayoría del pueblo cubano. Y en realidad, bueno, si viene lo que se calificó en los años 80 como la tubería soviética, tal vez se amortigue un poquitico la situación desesperada que tiene el pueblo cubano ahora. Al pueblo cubano le hace falta más combustible para que no haya los apagones fuertes, para que el transporte funcione. Mira, ayer domingo mismo casi no había en la ciudad de La Habana, casi no había transporte público por falta de combustible, los apagones que han habido en estos días. O sea que todo, si Rusia pudiera enviar las cantidades que enviaba en los años 80, tal vez eso amortiguaría un poquito la situación. Pero hay que tener presente también que, por ejemplo, en los últimos días ha habido comentarios de que están entrando muchos barcos petroleros en Cuba. ¿Y qué se hace con ese petróleo? Porque están entrando muchos barcos, pero los apagones continúan. Y hay voces que dicen que el régimen cubano pudiera estar reexportando parte del petróleo ruso que está entrando, del petróleo ruso, venezolano y mexicano, que está entrando, lo estarían reexportando. Ya eso se hizo una vez en 1986, cuando Rusia mandaba 13 millones de toneladas de petróleo al país, el régimen cubano exportó una parte de ese petróleo. Y ese año 86, esas reexportaciones fueron la principal entrada de divisas al país. O sea que si ya se hizo en una ocasión, ellos podrían apretarle el cinturón al pueblo ahora y volverlo a hacer.
Señor Freire Santana, no es en materia nueva conocer sobre los apagones y la falta de agua, pero este fin de semana volvieron a hervir esos dos focos que son críticos y que afectan tanto a la sociedad cubana. Estas noticias que estamos teniendo del acercamiento de nuevo para posibles luces y una bocanada de aire con Bielorrusia y Rusia, ¿sería quizá otro pañito de agua para tratar de calmar al pueblo que ya se ha manifestado en la calle, precisamente?
Yo no lo descarto. Es probable que sea así, es probable que ellos hayan echado a rodar esa idea de que hay un acercamiento, de que hay una ayuda comercial, financiera, y para calmar un poco la ansiedad del pueblo. Así que todo eso es posible. Son cartas que el régimen tiene y puede jugar con ellas.
Tenemos que hablar de la crisis migratoria en la isla, también del envejecimiento de la población y cuánto ha influido todas estas situaciones en el aspecto económico y social de Cuba.
Bueno, imagínense, la migración, hay sectores productivos como la construcción, como la industria, que se están quedando sin fuerza de trabajo, y lo más bonito es sin fuerza de trabajo calificada por la emigración tan grande que hay. Hay una emigración externa, gente que sale del país, y hay una emigración interna, porque hay muchos puestos laborales importantes en el país que pagan menos salario y las personas se van para otros puestos. Por ejemplo, no hay que olvidar que hace poquito, en una reunión del Consejo de Ministros, Díaz-Canel dijo que había que detener el éxodo de personal de las empresas estatales hacia el sector no estatal. Quiere decir que se están dando cuenta que hay mucho éxodo hacia las MIPYMES, hacia las cooperativas no agropecuarias, y entonces eso hace que disminuya la presencia de la empresa estatal. Y hay que tener en cuenta que ellos mantienen el eslogan de que la empresa estatal es el eslabón fundamental de la economía nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Orlando Freire Santana por haber estado acá en Martín Noticias AM. Muchas gracias.
Buen día, gracias. Bueno, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Nos encanta acompañarles en este inicio de semana en Martín Noticias AM.
Un resumen de noticias con Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, al menos 7 protestas de pequeños grupos se han originado en La Habana entre septiembre y lo que va de noviembre, la más reciente, en la intersección de las calles Monte y Agramonte en La Habana Vieja. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Este sábado, alrededor de 10 mujeres acompañadas de niños cerraron la intersección de las calles Monte y Agramonte de La Habana Vieja para demandar al menos una pipa de agua para la barriada de ese municipio habanero. Las manifestantes bloquearon la calle con cubos vacíos para impedir el paso de los vehículos. Se puede ver en un video divulgado por el medio Cubanet. A pesar de que las protestas protestas de mujeres que cierran vías de tránsito importantes se han hecho casi habituales. Las autoridades solo proporcionan soluciones temporales que conforman a las manifestantes presionadas por la policía.
Primero, la frecuencia con que se están dando los plantones aquí en Cuba. En La Habana específicamente, en los últimos 2 meses ha habido 7 plantones. La mayoría por el tema del agua. Tiene que ver con que la gente comprende, el ciudadano comprende de que el plantón es una forma de resolver el problema.
Indicó el periodista independiente Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
¿Por qué? Después que te plantas al gobierno o a la policía, porque no tienes agua, porque no tienes electricidad, porque no tienes alimentación, ¿por qué no vas más allá? Bueno, lo primero que sucede es que la gente tiene miedo de sobrepasar esos límites. Solamente espera que el gobierno le resuelva de poquitos y no va más allá porque tiene miedo a la participación en la política. Primero porque no hay recursos, no hay mecanismos, no hay caminos para dentro de la política resolver los problemas. Y segundo, que pende como una espada de Damocles, sobre todo ciudadano cubano, la represión.
Al poco tiempo llegó la policía, que anotó los nombres de las reclamantes, así como de los que grababan la protesta. Luego llegaron al lugar 3 pipas de agua para abastecer el barrio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó el 22 de octubre en la comunidad La Favela en Maicí, Guantánamo, por falta de agua y alimentos, continúa siendo acosada por las autoridades, según denunció este fin de semana en Facebook. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Estoy cansada de represión. La primera vez me dijeron que me iban a quitar a mis hijos, me lo iban a llevar para la casa de la patria. ¿Me entiendes? Abusando de su cargo. A raíz de eso, mis niñas vienen llorando a mi casa cuando ven un policía porque creen que me van a llevar presa. Se despierta una de noche, la asmática, porque últimamente está fatigada a raíz de la palangana de paño miau que el jefe de la policía, René, le echó arriba. Mi hija está fatigada. Se despierta, se me orina en la cama. Una niña de 8 años se me orina en la cama de los nervios que tiene. Se despierta dando gritos porque dice que me van a meter presa. ¡Basta ya! Ya no aguantamos más represión. Por favor, yo necesito que la ONU, la UNICEF, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, que dentro o fuera del Cuba, que interceda por nosotros, porque los derechos de nosotros son violados. Ya no damos más, ya no aguantamos más tanta desesperación. Basta ya, me quieren hostigar, me están ahí detrás de mí, ahí, déjenme en paz, porque yo no fui la única que hice el video. Yo no fui la única que salí para la calle, déjenme en paz, porque lo que ustedes quieren es como para ustedes. Yo soy una amenaza, trancarme.
Domínguez ya ha sido citada en al menos 2 ocasiones por la policía de Maicí, municipio del que tiene prohibido salir. Además, le han advertido que podría ser llevada a prisión, lo que le hace temer que sea despojada de sus 3 hijos menores de edad. Y el Estado cubano será evaluado el 15 de noviembre en el 4º ciclo del examen periódico universal de las Naciones Unidas. Alain Espinosa, abogado de CubaLex, destacó la importancia de conocer la forma en que Cuba se presenta frente a los Estados miembros de la ONU.
El miércoles 15 de noviembre, en el horario entre las 3 de la mañana y las 6:30 de la mañana de Cuba, a través de la web de Naciones Unidas se va a estar transmitiendo en directo el examen periódico universal a Cuba. Consideramos que este es un espacio importantísimo para que podamos conocer de primera mano cuál es la información que el Estado cubano brinda al resto del mundo sobre nuestra situación en materia de derechos humanos, y además de esto podamos conocer cuáles son aquellas recomendaciones que el resto de los estados le realiza al Estado cubano. Muchas de estas recomendaciones van a ir en dirección a toda la información que varias organizaciones de la sociedad civil independiente hemos podido brindarle al resto de los estados. Desde CubaLex los invitamos a que, en la medida de sus posibilidades, traten de presenciar esta transmisión en vivo, por la importancia que reviste para nosotros como sociedad poder empaparnos en directo tanto de las explicaciones que da el Estado cubano acerca de esta situación de derechos humanos como de las recomendaciones que le formula el resto de los estados a Cuba.
En otra información, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió en Sevilla, en España, el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023 junto a otras destacadas figuras de la música. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Academia Latina de la Grabación premió al músico cubano por ser un intérprete que durante su carrera ha hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Así lo presentó el director de orquesta Luis Cobos al entregarle el premio.
Con su intenso espíritu ha desafiado fronteras y ha transformado la trompeta en un ícono.
Arturo Sandoval dedicó a su esposa el reconocimiento y animó a los que, como él, provienen de entornos difíciles.
Recordar a todos aquellos que, al igual que yo, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino. A ellos quiero decirles que nunca dejen de soñar.
La Academia Latina de la Grabación también reconoció la carrera de la cantadora flamenca Carmen Linares, el cantante mexicano Manuel Mijares, la brasileña Simone, el grupo de rock argentino Soda Stereo y la cantante española Ana Torroja. Además, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibieron el premio del Consejo Directivo. En la gala de la 24ª entrega anual del Latin Grammy en Sevilla, actuarán estrellas como Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y mientras miles de personas se manifestaron en las capitales españolas contra la ley de amnistía, Europa Press en este reportaje.
Miles de personas se han concentrado este domingo en la Puerta del Sol de Madrid, en todas las capitales españolas, ante la movilización convocada por el Partido Popular contra las cesiones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que incluye la amnistía. Según los datos de la delegación del Gobierno, a la concentración en la capital habrían asistido 80.000 personas, mientras que según los organizadores, la cifra ascendería a 500.000 personas. Esta concentración es la central de las convocadas a las 12 de la mañana de este domingo por los populares en las plazas de las 52 capitales de provincia. Los datos oficiales en algunas de las otras capitales, como Barcelona y Pamplona, rondan los 6.000 asistentes, mientras que en Valencia ascenderían a las 24.000 personas. Algunos de los dirigentes populares han intervenido en las diferentes protestas, entre ellos el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y liderando la movilización de Madrid, ha sido acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular Regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
No tengáis ninguna duda que si se me ocurriese acordar lo que está pactando y lo que está acordando con Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La crisis en el Medio Oriente continúa y el ejército de Israel ha llevado a cabo varios ataques con artillería contra posiciones en Líbano, esto como respuesta al lanzamiento de fuego de mortero desde el otro lado de la frontera, a medida que aumenta la tensión en la zona, mientras avanzan los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza.
Al mismo tiempo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, defiende el Frente Común de la Unión para pedir pausas humanitarias inmediatas y más ayuda a la Franja de Gaza en medio de los bombardeos israelíes que dejan más de 11.000 muertos.
Por eso, para analizar los últimos acontecimientos del conflicto, nos atiende a esta hora Luis Fleischmann. Él es profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en temas de Medio Oriente. Profesor Fleischmann, bienvenido como siempre, un gusto tenerlo.
Un placer siempre estar aquí con ustedes.
Muy buenos días.
Comencemos a hablar de la, entre comillas, buena noticia, y es el anuncio aparente de que personas van a poder salir en las zonas controladas por Hamás. Han anunciado ya un grupo de 41 palestinos españoles que, por ejemplo, han sido autorizados de salir. Quizá es el sello que tenía y el pronunciamiento del propio el señor Netanyahu sobre su plan de sacar rehenes y sacar más civiles. ¿Cómo va? ¿Cómo piensa usted que está sucediendo a esta hora ese escenario?
Bueno, la verdad que todas las negociaciones con respecto a la liberación de rehenes es una negociación secreta. Incluso el primer ministro Netanyahu se negó a dar detalles de lo que sucedía. Yo creo que la liberación de estos rehenes, y hay que ver hasta que estos rehenes no estén liberados, yo no diría nada porque es la carta más importante que tiene Hamás en este momento. Creo que si tú me preguntas a mí, yo creo que si es que Hamás lo hace, liberar a estos rehenes, como tú lo has dicho, es un indicio más de que están bajo una presión militar muy fuerte. Sabemos que, por ejemplo, los comandantes que manejaban la batalla, muchos de ellos están muertos, terroristas mueren continuamente, ¿verdad? O sea, se informa mucho sobre civiles muertos, y no sabemos tampoco si es 100% verdad, pero no de estos terroristas muertos. O sea, Hamás se está debilitando en Gaza. Su poder se está desvaneciendo de a poco. Y yo creo que en ese sentido la tesis del gobierno de Israel estaba correcta. Cuanto más presión militar, lo más probable es que ellos estén de acuerdo en liberar rehenes. Si esto sucede, porque ya hubo varias falsas alarmas con respecto a liberación de rehenes.
¿Y cuánto se extenderá el conflicto? ¿Cuánto se extenderá la guerra? ¿Será esta liberación de rehenes ya el punto inflexivo para que se detenga? El Papa Francisco ha pedido más ayuda para Gaza, volvió a pedir que cese el conflicto en la Franja de Gaza, además ha demandado que se garantice la protección de los civiles y la liberación de los rehenes, algo de lo que usted ha estado hablando hasta ahora.
Bueno, hay dos preguntas aquí que tú estás diciendo. La primera es si la liberación de rehenes garantiza el fin de la guerra. Yo creo que el objetivo de Israel es justamente un cambio de régimen en Gaza. Significa eliminar y sacar a Hamás, pasando totalmente a Hamás a la clandestinidad, si es que Hamás realmente pasa la clandestinidad o simplemente se desbarata todo, no es claro. Yo creo que eso es una misión difícil. Creo que es un error dejar a Hamás en el poder, que fue lo que sucedió en las cuatro rounds de combate que hubo, en las diferentes guerras que hubo desde el año 2009 hasta ahora. La segunda es ayuda humanitaria a Gaza. En este momento, digamos, los israelíes son los que están cuidando a los civiles en Gaza. Les están dejando un corredor para evacuar. Y por otro lado, estamos viendo Hamás que se está escondiendo detrás de los... O sea, todas las bases militares y de combate son subterráneas y están por debajo de los hospitales, precisamente para evitar el bombardeo israelí, que a propósito ya no es más bombardeo, porque ustedes mencionaron bombardeo, ya no es más bombardeo, en realidad ya son fuerzas terrestres que están atacando, con un poquito de ayuda de la Fuerza Aérea cuando es necesario disparar sobre algunas bandas terroristas, pero fuera de eso es totalmente... Y están los soldados ahí tratando también de ayudar humanitariamente. Sí, yo pienso que debe haber una ayuda humanitaria internacional. El Papa tiene razón. No estoy seguro que el Papa tenga razón con respecto a que haya un cese de fuego total. Porque Israel es como tener una víbora venenosa en el patio. O sea, si uno no mata a la víbora venenosa, la víbora venenosa lo más probable es que ataque a algún otro, ¿verdad? O que pique a algún otro. Entonces, el cese de fuego para mí no es realista. Y eso lo digo con todo respeto a la cuestión humanitaria.
Sí.
Existe lo que se llama la guerra justa. No existe una guerra injusta. Y no existe una guerra que no esté justificada porque va a haber daño colateral. En toda guerra hay daño colateral. Y no nos olvidemos, o sea, los nazis y el imperio japonés no podían quedar con esos regímenes. Y los aliados bombardearon. Y el número de civiles que murieron fue muy alto. Yo creo que acá Israel, es como lo dijo el ministro de Defensa británico, Israel está haciendo todo lo posible para que no mueran civiles. Es verdad que mueren igual, pero yo dudo y tengo mis serias dudas de que el número que presenta Hamás es el número correcto.
Profesor Freidman, termine, por favor, termine.
Sí, y no estoy seguro de que todos sean inocentes civiles. Yo pienso que ellos cuentan a los terroristas que murieron dentro de Israel cuando atacaron el 7 de octubre, cuentan terroristas, y hay también niños que en realidad son menores de 18, porque jamás recluta menores de 18. Sí. O sea que parecen niños, pero en realidad son también terroristas. Entonces, ¿qué le a uno le va a perdonar la vida porque sean niños si están en una posición de combate? O sea, todos son, hay montón de matices aquí que tienen que ser analizados, y yo pienso que los medios de comunicación en Occidente no están profundizando en estas preguntas, en estos temas, y para eso estamos nosotros los analistas.
Así es, profesor Fleischmann. Aparte que hay otro atenuante, ¿no? Estas evacuaciones tienen que ser muy vistas con lupa debido a que posibles miembros de Hamas puedan salir haciéndose pasar por rehenes. Pero voy a lo siguiente. Hoy se está hablando que Israel ya ha destruido 300 bocas de ingreso usadas por Hamas para meterse bajo tierra, y también se está dando parte que han encontrado armamento y material explosivo en casas, mezquitas y escuelas en la misma franja de Gaza. Esto le quitaría un poco de presión al gobierno de Netanyahu, que recordemos que en Naciones Unidas, Estados Unidos, Israel y la abstención de Ucrania fueron como ese aire que necesitó la situación que se vive en esta zona del mundo.
Tú estás diciendo si la destrucción de todos esos túneles, lo cual es verdad, según los informes.
Exacto, que está mostrando que es verdad lo que se estaba afirmando, la presencia de la infiltración de Hamas entre la población civil, quiero decir.
Perdón, ahora entiendo tu pregunta. Sí, y de hecho hemos visto una condena por parte de la Unión Europea a Hamas por usar instalaciones civiles y civiles como escudo. Y eso, la verdad que para mí, o sea, es una vergüenza que yo tenga que decir esto, ¿no? Pero que la Unión Europea finalmente reconozca esto, cuando durante todos estos años no lo quiso hacer, es algo importante. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que Israel está documentando todo esto. Los 300 túneles, el hospital Shifa, que debajo están los terroristas, y que los portavoces del hospital Shifa son portavoces de Hamas también. Y lo que dije anteriormente, cuando ellos informan sobre muertos, de civiles muertos, los números, a Israel le llevó una semana entera a contar 1.400 muertos, porque había que identificarlos y todos. Acá ellos sacan números por hora están sacando números, y estoy seguro que ni siquiera contaron los cadáveres. O sea, es todo información dedicada al consumo occidental, y esto fue uno de los objetivos de Hamas también. Jamás contaba con que la presión internacional iba a frenar a Israel después de un ataque tan asesino. Y esta vez aparentemente no lo están logrando como ellos querían. Si bien hay cierta presión, incluso Macron durante el fin de semana hizo una declaración diciendo que Israel estaba matando demasiados chicos, y después se tuvo que retraer de esa declaración. Sí. O sea, estamos viendo obviamente una opinión pública, por lo menos a nivel de gobiernos, mucho más positiva que en las rondas anteriores de combate.
Profesor Fleischmann, ¿qué viene en 30 segundos? ¿Qué viene en este capítulo de esta guerra?
Qué buena pregunta. No tenías una pregunta más fácil. yo creo que en este momento, y escuchamos los discursos del primer ministro, del ministro de Defensa y del ministro Gantz el sábado, que dijeron claramente de que el objetivo era destruir a Hamas, de que no habría cese de fuego sin ciertas condiciones, y que no hablaron de cese de fuego, sino que hablaron de pequeñas treguas. Sí, o sea que yo pienso que la guerra va a continuar. ¿Cuánto va a durar? No es claro. Y otra cosa, no sabemos qué va a pasar en el frente norte. Hezbollah empezó como una guerra de desgaste a bajo nivel, y ahora están subiendo los niveles. Los bombardeos por parte de Hezbollah siguen. Y parte, yo creo, porque en el mundo árabe se criticó a Hezbollah de que hablan mucho y no hacen mucho.
Exacto.
Entonces Hezbollah tiene un problema de honor y está aumentando los bombardeos hacia las poblaciones israelíes.
Está sacando
entonces
las uñas.
Puede ser que se abra un segundo frente y ahí la guerra se va a alargar mucho más.
Pues estaremos al tanto, profesor Luis Fleischman. Él es el profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en Medio Oriente, y nos ha atendido para volver a refrescar lo que está sucediendo entre el grupo Hamas y, por supuesto, el gobierno israelí en esta parte del universo. Gracias, profe.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Residentes de La Habana Vieja protestaron el sábado por la escasez de agua potable.
Imágenes difundidas en Facebook y otras redes sociales muestran a personas, la mayoría de ellas mujeres, bloqueando la calle Monte, esquina Agramonte.
No estamos haciendo nada ilegal. Estamos reclamando nuestro derecho, aseguró una mujer en un video difundido por Cubanet.
La protesta fue un grito de desesperación por una crisis exacerbada por sequías y fallos en la infraestructura de distribución, señaló El Toque en su perfil de Facebook.
Entre tanto, otro problema en la isla sigue siendo la falta de energía. El gobierno cubano informó el mismo sábado que casi el 30% del territorio sufriría apagones durante dicha jornada.
Mientras esperan que el gobierno de Chile responda a una solicitud de refugio, 10 atletas de Cuba, incluidas varias del equipo femenino de hockey sobre césped, que abandonaron su delegación después de competir en los Juegos Panamericanos, retomaron sus entrenamientos en un gimnasio de la capital del país sudamericano.
El primer entrenamiento de las chicas de hockey se realizó en un gimnasio del municipio de Lobornachea, cuyo alcalde, Cristóbal Lira, explicó a la prensa que invitó a las atletas por las dificultades que enfrentan.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó por su parte que, a diferencia del resto de los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos, que ingresaron al país con visa de turista, los cubanos lo hicieron con un pasaporte oficial del Estado cubano que vence en los próximos días.
La fuga masiva de deportistas cubanos que participaron en los 19 Juegos Panamericanos ha venido a poner presión al gobierno socialista del presidente Gabriel Boric, un aliado ideológico de La Habana.
Las jugadoras de hockey sobre césped aparecieron públicamente en un reportaje del Canal 13, en el que explicaron que la decisión de quedarse ya estaba tomada desde antes de salir de Cuba.
Desde Cuba yo tenía ya pensado lo que iba a hacer.
Yo también estaba decidida, pero con otras compañeras.
Difícil. Lo dejé todo. Íbamos a salir igual de la cancha, pero no se pudo. Cogimos el bus, fuimos hasta la villa, y llegando a la villa, las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Saliendo del terreno, ese era el tiempo que teníamos para salir. O sea, 15, 20 minutos. La delegación se iba al día siguiente. El otro espacio que era llegar al aeropuerto y del aeropuerto salir corriendo. Pasamos una racha muy mala. No teníamos calzado, estábamos entrenando con un zapato sí, un zapato no. No teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara. Y tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y esperar a que el país aprobara si nos los podían dar o no para poder entrar.
Varios medios de prensa chilenos hacen eco de esta situación y demandan acción del gobierno para darle amparo legal a los cubanos. De confirmarse las cifras, sería la segunda mayor cantidad de fugas de una delegación en un evento multideportivo, solo superada por los 40 deportistas que escaparon en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce, Puerto Rico, en 1993.
Cubanos desde la isla ven con resignación la deserción de deportistas en los Juegos Panamericanos de Chile.
Es una figura que tenemos preparado aquí con un esfuerzo del país, con toda la situación que tenemos. ¿Qué vamos a hacer?
Pero siempre hay, igual que en el béisbol, cuando no se quedaron. Da tristeza, pero bueno, uno va a hacer. Cada cual responde a lo que piensa.
Ese mismo que cogió medalla de oro de Chile, ese es cubano, pero bueno, ese es el problema, que entonces ya le dan otro tipo de condiciones y la gente se queda. ¿Y qué yo hago en Cuba? Me tengo que ir.
De otra parte, un informe publicado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos se registró en el mes de octubre un total de 108 detenciones arbitrarias, con las que suman 11.000 desde 2018 en la isla.
Habla en Martí Noticias Yaxis Cires, director de estrategia de esta organización basada en España.
El observatorio, gracias al trabajo arduo de sus colaboradores en la isla, recibe constantemente actualización e información sobre la situación de los presos políticos, también sobre las detenciones arbitrarias que ocurren todos los días en Cuba. Y es gracias a esa información que podemos redactar informes, redactar denuncias que llegan a instituciones como esta, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o al propio Parlamento Europeo.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, abordó por quinta vez la situación de los derechos sindicales en Cuba.
Habla en Martín Noticias Iván Hernández Carrillo, secretario general de la CIC, Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Los sindicalistas independientes hemos recibido con satisfacción la grata noticia que por quinta ocasión el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha incluido el caso 3271 en su informe anual contentivo a las violaciones a la libertad sindical alrededor del mundo, tomando como referencia las quejas que la CIC ha presentado de manera reiterada contra el régimen.
En la nota de cierre, el rapero cubano Omar Mena consiguió llegar a Estados Unidos tras hacer una larga travesía migratoria que lo retuvo durante varias semanas precisamente en México.
Ya estoy en Estados Unidos, no sé ni cómo calificarlo a tono personal, porque no es para mí lograr un objetivo, alcanzar una meta ni realizar un sueño. Mi objetivo, mi meta, mi sueño es Cuba Libre, dijo Mena desde Fort Worth, Texas.
Mena salió de Cuba en septiembre bajo presiones de la seguridad del Estado, que lo tenía con un continuo asedio policial, interrogatorios y otras técnicas intimidatorias. El rapero estaba censurado en Cuba.
La migración, negocio en acción, mantiene y sustenta tanta represión.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martí Noticias AM, la mañana, el lunes, y los lunes, de lunes a viernes, siempre tenemos acá a Alejandro Marcano con este recorrido por América Latina.
Buenos días, Alejandro. Así es, buenos días, saludos a todos, a toda la audiencia, en particular, y al equipo que hace posible esto. Bueno, vamos a comenzar en Argentina porque se dio el debate antes de las elecciones que están pautadas para este próximo domingo. ¿Quién ganó? Hemos revisado casi toda la prensa argentina y el debate presidencial aparentemente lo hizo el candidato oficialista Massa. Salió mejor posicionado que Milei, pero plantearon dudas sobre cómo vieron los votantes el choque entre ambos candidatos y cómo afectará a los indecisos. Se habla no solo de convencer al 70% que ya votó, sino aquellos que apoyaban a Patricia Bullrich y al otro candidato que están indecisos o los que iban a votar en blanco. Es importante, y repito, lo que estamos comentando es parte de lo que recoge toda la prensa argentina. Milei no asustó a la gente porque decían que podía mostrar sus visos autoritarios, y así lo señalan algunos detractores, o algún tipo de inestabilidad emocional. No lo hizo muy bien. La única parte que no dominó aparentemente fue el comienzo del debate. Yo lo pude ver donde se habló de economía, un país que está destrozado económicamente, pero que maneja la situación, y es irónico, es Sergio Massa. Así que este es parte de lo que podemos mirar, que fue el debate decisivo para los indecisos de las elecciones presidenciales que pudieran cambiar el rumbo para Argentina y para el hemisferio durante los próximos tiempos. Así que, por ahora, en conclusión, según la prensa argentina, quien ganó el último debate fue Sergio Massa.
Me llama la atención, Alejandro, fuera del tema político, estaban casi uniformados.
Sí, parecía, sí, fue muy...
Se compraron en la misma tienda.
Parecía. Insulso. Sí, así también lo califica alguna prensa internacional que lo miró. Fue muy parecido, muy igual, y yo creo que afectó mucho la vestimenta de ambos. Nosotros, como buenos latinos, nos gusta mirar todo. No solo el contenido, sino también cómo se comporta, cómo se presentan, claro, cómo están vestidos,
cómo se paraban, sí, cómo miraban, cómo gesticulaban.
Así mismo es. Fue bastante interesante, a pesar de que no fue sorprendente. A mí no me sorprendió. No hubo nada que yo como periodista dijera, o como un observador desde Estados Unidos, ok, pasó esto interesante o pudiera cambiar el rumbo. Creo que desafortunadamente lo hará con el productor, un país que está...
¿Perdieron el momento entonces?
Perdieron, pareciera, pero todo se decide el próximo domingo. Vamos a ver qué tal. Hablando ahora de Venezuela, quiero decirles que la Unión Europea ha renovado las sanciones contra funcionarios, eso fue esta mañana, del régimen de Nicolás Maduro por 6 meses. La Unión Europea lo solía hacer por año y esta vez pues la ha renovado las sanciones a personajes como Diosdado Cabello, está Tarek el Alzheimer, responsable de las graves violaciones de los derechos humanos que ha llevado a cabo el SEBIN, o Sandra Oblitas, en quien es acusada de menoscabar la democracia también como funcionaria del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que hubo un cambio de... Eso me está... No fue Exilda, ¿no?
No, yo no he dicho que redondez esta vez.
Bueno, pero ya, ¿no? ya la música me lo indica. Ah. Bueno, entonces hablaremos de Colombia también. Hoy hay una reunión, es día feriado en tu país de origen. Hay una reunión con Gustavo Petro, con los militares. Lo están señalando como el presidente ensimismado. Hay prensa internacional que hoy lo recoge de esa manera, aislado en su burbuja. Y hay declaraciones de Francia Márquez, su vicepresidenta, que yo creo que contrastan un poco con lo que dicen algunos, que no es cierto que el presidente está ensimismado, sino que está haciendo un buen gobierno. Francia Márquez confiesa su frustración con el cargo de vicepresidenta y con algunos ministros que, lo que dice ella, se están mirando el ombligo. Ya, no tengo más tiempo,
no,
así
no
que
por mí viene los deportes. Gracias. Hasta mañana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya están escuchando Deportes, ¿con quién?
Pues Pepe Lacayo, la autoridad.
Ah, de hola, vuelta.
Hoy en vivo y en directo con vosotros.
Es aquí. Como el tema de Mar Anthony, de vuelta para la vuelta.
A la vuelta.
Así es, así es. Muy bien, esta es la semana de premios individuales en el béisbol de las grandes ligas. A mí no me gusta decir eso mucho porque la pelota es un equipo de deportes. Se necesitan 26 muchachos para ganar en el béisbol de las grandes ligas. Pero bueno, hay deportes individuales como el tenis. La pelota no es uno de ellos, pero sí hay premios individuales. Hoy, el novato del año. A las 6 de la tarde, hoy, el béisbol de las grandes ligas va a anunciar cuáles son sus novatos del año. Yo no me atrevo a especular más nunca, porque ya varias veces me han dado un cocotazo por la cabeza. Por ejemplo, Randy Arozarena, que yo quiero mucho, lo conozco personalmente, pero hace 3 años Randy Arozarena ganó el premio de novato del año cuando había un muchachito en Baltimore con muchísimos mejores números. ¿Okay? Por eso es que hoy, novato del año, mañana, manager del año. Cy Young, el mejor pitcher, el miércoles y el jueves, el jugador más valioso de la liga. Ya desde ahora, yo no, pero la gente está diciendo que Shohei Ohtani va a ganar ese premio. Así que, muy bien, vamos a ver qué pasa, porque también ese premio, en varias ocasiones, los expertos en la materia han dicho que lo va a ganar fulanito, y nada que ver. ¿Okay? Muy bien. En la Liga Española, el Girona continúa al frente del campeonato nacional por encima del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético y el Bilbao. Imagínense ustedes, ¿quién hubiera pensado hace solamente 15 semanas que el Girona iba a estar de primero en el campeonato español?
No, y que no afloja.
No afloja, no afloja. Pero Jude Bellingham continúa siendo el máximo goleador para no solamente para el Real Madrid, sino que en la Liga. Lleva 10 goles en 11 partidos. Antoine Griezmann es número 2. Durante este último fin de semana, el Girona derrotó al Rayo Vallecano en la capital española 2-1, pero el Real Madrid sí pudo mantenerse a flote, apaleando al Valencia 5-1. El Barcelona a duras penas derrotó al Alavés allá en el Montjuic 2-1 y el Atlético venció al Villarreal de Castellón 3-1. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo sigue exactamente igual en la Liga Española de Fútbol con el Girona de primero. Pero el partido más interesante de toda la jornada continental se jugó en Inglaterra, donde el Chelsea de Londres y el Manchester City de Pep Guardiola empataron 4-4. Para ver 8 goles en la Liga Premier de Inglaterra es como sacarse el gordo, ¿ok? En la lotería, para que ustedes vean cómo es la cosa. Y para que el equipo de Pep Guardiola encaje 4 goles en un partido, es como sacarse otro gordo. Sin embargo, si tienen la oportunidad en YouTube, busquen Chelsea-Manchester City, que terminó 4-4. El Liverpool derrotó al Brentford 3-0. Mencionamos la liga inglesa porque mi gente en Cuba, después de la liga española, rapidito quieren saber lo que está pasando en Inglaterra porque es la liga más importante del mundo. En este momento, Pep Guardiola y el Manchester City de primeros con 28 puntos, pero el Liverpool tiene 27, el Arsenal tiene 27, el Tottenham tiene 26 y el Aston Villa 25, así que hay que cuidarse. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat por fin superó la marca de los 500, derrotó 118-113 a los Spurs de San Antonio y tiene 6 victorias, 4 derrotas. Adebayo con 24 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias en ese partido. No jugó LeBron James, qué raro, y los Lakers ganaron, qué raro, ¿ok? ¿Cuántas veces hemos dicho eso al aire en vivo? Ok, LeBron James lesionado con una lesión en la pierna izquierda.
Cansancio muscular.
Fatiga.
Fatiga muscular.
Lo mismo.
Una distensión muscular. Pero mira, los Lakers con LeBron James ni siquiera en el estadio, ganaron 116-110 contra los Trailblazers de Portland. Anthony Davis con 30 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias. Y ahora los Lakers llegaron a la cifra de los 500.
Wow,
tienen 5
bueno,
y 5.
Bueno.
Más deportes a las 12 del día, aquí por tu emisora favorita.
Noticias por Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.